24 grados.
Sigue la conmoción en Salta tras la muerte de otra niña huichi.
La menor tenía 5 años y presentaba un importante cuadro de deshidratación.
Ocurrió ante la presencia de la ministra de Salud Provincial, Josefina Medrano, quien así lo contaba por AM750.
Cuando llegué al hospital, el equipo de salud estaba realizando maniobras de reanimación a una niña de 5 años. Me sumé al equipo, trabajamos, hicimos RCP avanzada y lamentablemente la niñita falleció.
Mientras tanto, la tarjeta alimentar llegó al norte del país.
La titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, se refirió a los objetivos del programa.
Es la primera etapa, es la primera política pública, va a durar el tiempo que sea necesario hasta que la Argentina encienda la llave de la economía, vuelva a reimpulsar el trabajo como primer factor necesario para que la tarjeta deje de estar.
Casi 25.000 usuarios siguen sin luz en el área metropolitana.
La mayoría de los cortes se registra desde el jueves por la noche.
La página del ENRE informa que una minoría corresponde a Edenor, mientras que el mayor porcentaje de afectados pertenece a Edesur.
Felipe Solá resaltó la importancia de la gira presidencial.
El canciller se refirió a los resultados del viaje por Europa de Alberto Fernández y su comitiva.
En los cuatro países recibimos una comprensión muy grande de la situación argentina. Yo estoy muy conforme de los resultados de los encuentros que tuvimos, especialmente los encuentros del presidente. Todos fueron excelentes. Nunca estamos fuera del mundo. Eso fue usado como una acusación para la política interna contra el gobierno anterior.
Decenas de funcionarios macristas continúan negándose a dejar sus cargos.
Por las 7:50, Flavio Vergara, responsable de la negociación colectiva del Estado Nacional del Consejo Directivo de ATE, detalló sus elevados sueldos.
Los salarios a los que hubieran accedido hoy no lograron hacerlo, esto no pudieron efectivamente construir este canje de los estatales. Hubieran sido salarios que arrancaban en 135.000 pesos y terminaban en 300.000 pesos, ¿eh? Cuando hoy un trabajador del escalafón general de la administración pública inicia su carrera con 22.000 pesos de bolsillo.
Destacan la importancia del proyecto de ley contra el negacionismo.
Por las 7:50, Carlos Pisoni, integrante del colectivo Hijos, explicó en qué consiste la iniciativa.
Más que un proyecto, se hablaría de que justamente haya un Estado que respete los derechos humanos y que sus funcionarios lo hagan de la misma manera, ¿no? Ese es el mejor proyecto que podemos tener, ¿no? Y en eso va desde que un policía no dispare por la espalda, claro, o que no haya represión en las marchas, hasta que haya un programa de educación y memoria en las escuelas.
Los consumidores eligen cada vez más precios cuidados.
El programa tuvo una participación de casi el triple en las transacciones de los supermercados en el primer mes de puesta en marcha de la nueva versión, pasando del 3,5 al 9%.
Otra vez hubo cancelaciones de Flybondi.
La empresa low cost no cumplió con los servicios a Salta y Córdoba que debía prestar este viernes y reprogramó vuelos a Neuquén, Trelew y Bariloche.
Por su parte, Andes también dejó a sus pasajeros todos varados y prometió volver a volar el viernes 14 de febrero.
Se conoció un nuevo video de los rugbyers que asesinaron a Fernando Báez Sosa.
Allí se los ve abrazarse a modo de festejo tras cometer el crimen.
El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, se refirió a las imágenes.
Sí, salen todos juntos aparte, no salen disgregados ni separados, sino que salen. Atacaron como unos cagones en manada y se van así.
En el video donde se los felicita y se felicitan entre ellos, se saludan y se van como si nada. Habían terminado de matar a Fernando.
Burlando dijo además que cada vez hay más pruebas que comprometen a los 10 detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Los elementos probatorios son infinita cantidad de testigos que desde distintos perfiles y lugares posicionan a la totalidad de los participantes en este crimen, o sea, los 10 detenidos, en diferentes roles, actuando en lo que fue la masacre de Fernando. Abonamos a esto la situación fílmica, que es realmente también apabullante.
El letrado reiteró también que no se trató de una pelea, ya que Fernando nunca intentó defenderse.
brutal golpiza. Fue así, Fernando no levantó un dedo, se dejó matar. Era una persona que en su formato no existía la lucha, la trifulca, la pelea, la discusión. Fernando se fue a tomar un helado. Cuando todos estos estaban planeando matarlo, fíjate la diferencia, ¿no? Él se fue a tomar un helado.
Panorama.
Allanaron la Bombonera.
El fiscal general porteño confirmó que la medida se tomó por el posible enfrentamiento de la barra en la pileta del club.
Me da la sensación de que esto fue algo más que una simple pelea entre algún que otro socio. Hay que investigar, hay que pedir videos, comunicaciones, ver qué es lo que pasó, ver cuáles fueron las comunicaciones que realizaron los efectivos policiales. Para ir a fondo con todas estas situaciones hay que investigar.
Continúa la alerta por la crecida en todos los ríos de las sierras de Córdoba.
El director de Defensa Civil de la provincia advirtió que en las próximas horas la situación podría empeorar.
Ha sido importante la lluvia que ha precipitado sobre todo en cuencas altas y medias de todos los ríos serranos. Esto ha hecho que hayan incrementado su caudal hace algunos minutos varios ríos. Los que más han crecido es entre la sierra el río de Mina Clavero, que ha llevado un pico de crecida de 5.5 metros. Así que hay que tener el máximo de precaución porque los ríos y arroyos que no hayan incrementado su caudal hasta esta hora seguramente lo van a hacer en los próximos minutos.
Patria Grande. Se incendia el Museo Violeta Parra en Chile.
El fuego se habría iniciado de manera intencional por el lanzamiento de granadas por parte de los carabineros.
De afuera. Crece a 722 la cantidad de muertos por el coronavirus en China.
Además, 34.546 personas resultaron contagiadas en el país asiático.
Pelota. Fernando Batista se mostró feliz por los resultados obtenidos con el sub-23 en el preolímpico.
Por Club Octubre, 94.7, el DT Nacional se refirió a dos objetivos cumplidos.
Primero era Tokio, estar en las Olimpiadas, poder que el fútbol esté representando, ¿no?, al país. Y de paso, bueno, se dio el torneo, la verdad que mejor que eso. Disfrutándolo, todavía no terminó el torneo, termina el domingo y queremos la frutillita de poste, poder ganar los 7 partidos.
Mañana se juega el Clásico de Avellaneda.
Racing Independiente se enfrentarán el domingo a las 19:40 por la fecha 19 de la Superliga.
El técnico del Rojo, Lucas Pucineri, confirmó la formación.
Mi equipo desde mi lugar está hoy claro, de la misma manera, de la misma forma, han hecho un buen esfuerzo y sin conocer al rival, lo veo con mucho optimismo la confianza de los jugadores y bueno, la expectativa de que puedan estar muy bien.
Por su parte, Sebastián Becasese, entrenador de la Academia, no se animó a nombrar a quienes saldrán a la cancha.
La idea la tengo, sé lo que quiero, sabemos lo que queremos, hemos trabajado con los futbolistas, tenemos claro el plan que nosotros imaginamos y lo vamos a desarrollar, pero nosotros ya tenemos el equipo en la cabeza y sabemos cuál es la formación que va a arrancar el día domingo.
Panorama.
Ayer comenzó la fecha 19.
Aldo Civi cayó con Central Córdoba por 2-0, mientras que Argentinos y Lanús empataron 0-0.
Hoy se jugarán 5 partidos.
A las 17:35, Defensa y Justicia recibirá a Colón y Gimnasia a Patronato.
19:40 jugarán Banfield, Rosario Central y Newell's Estudiantes, mientras que a las 21:45 se enfrentarán Boca, Atlético Tucumán.
Este sábado se registrarán lluvias durante toda la jornada, con una mínima de 20 grados y una máxima de 26. El domingo, en tanto, ya habrá buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 15 y una máxima de 26.
En estos momentos, el cielo permanece parcialmente nublado sobre la ciudad. Humedad 93%, temperatura 24 grados.
Federico Martín.
Alejandra Arce.
A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Pluralidad.
Más voces.
Diversidad.
Sonidos.
Todos los colores. AM750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Vamos a dar comienzo a La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar en primer lugar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra a sí mismo en este foro el poeta Gillespie. ¿Qué tal? Muchas gracias. Trataremos de dar ahora una semblanza de nuestro futuro artístico.
Atención, la semana que viene también estaremos en Buenos Aires, aquí en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche, los días jueves y viernes.
Muy bien.
Y muy pronto.
La entrada es perfectamente gratuita.
Sí, señor. Sí. Completamente gratuita.
No sé si perfectamente.
Sí, lo es. La imperfección en la gratuidad consiste en que hay que garpar.
Sí. A eso me refería. No, y estaremos muy pronto en marzo, falta un poco, pero no tanto, en Avellaneda, en el Teatro
Será
Roma.
Será nuestra primera gira.
El día 7. Y luego en San Rafael y en Mendoza los días 20 y 21 de marzo.
Bien, eso por ahora. Vaya, sí, llevando.
Vaya llevando.
Vaya tomándole el peso.
Si no, entra al Facebook de La Venganza, que es arroba La Venganza Radio.
Y ahí puede encontrar historia de nuestra vida, colores preferidos.
Sí, los colores
nuestros
preferidos.
Nuestros miedos. ¿Por qué papelones no hablamos de que colores hemos preferidos? Hecho. Frases. Contestaciones ingeniosas.
Sí. Qué lindo todo eso.
Hay canciones también, del trío.
Sí.
Canciones y nuestras mascotas también.
¿A qué se refiere?
Nuestra... No, señor. Fotos con nuestras mascotas.
Ah. Yo...
¿Usted tiene mascota?
No, señor.
¿No tiene la terraza algo?
No, no tengo nada. La terraza... No me parece ya que son, no... Y ya son mascotas involuntarias.
Ah.
Del orden de la rata, la gata peluda, la langosta, el tatadiós.
Claro.
Y otros bichos de terraza. Son bichos de ausencia, eso.
Están
es
ahí.
Necesario no estar para tener esos bichos.
Sí, por eso uno no los ve. Vio que se ven menos, cada vez menos.
Sí. Cada vez menos porque la gente insiste en estar.
Ese es un problema.
Sí.
El bicho canasto, ¿dónde están los bichos canastos?
Hay poco, sí, poco. En no, general no. También en lugares poco transitados, lúgubres. Mismo el bicho bolita que requiere... Sí, sí. Una humedad malsana.
Sí. ¿Por qué malsana?
Sí, esos patios demasiado húmedos que hay con verdín en la pared y también con total ausencia de la gente, cobijan el bicho bolita. Ya la presencia de niños produce una gran mortandad
de
bichos bolitas y de toda otra fauna, porque el niño en su inocente maldad... La maldad inocente es de las peores.
La peor, porque es inconsciente.
Que lo diga yo aquí y en estos tiempos.
¿Sabe lo que...?
El niño es depredador, es un depredador.
Encontré el otro día en el jardín un escarabajo.
Lo felicito.
Hace años que no veía uno.
Pero
que la hembra es completamente sin... ¿El macho?
Sí.
Tiene un...
Cuidado con lo que va a decir.
Bueno. El macho tiene una especie de cuerno.
Una especie de cuerno, un cuerno, aclárelo, bueno, porque...
Parece un rinoceronte. La hembra no tiene nada.
Ese es el torito que le dicen.
Sí.
Pero no sabía que era el macho.
¿Y el escarabajo es malo? Quiero decir, ¿te pica?
No,
o
si trae suerte.
¿Transmite enfermedades?
No, señor. No,
solamente trae suerte.
Es un animal de la...
Tengo entendido que en México se lo comen y que son deliciosos. Que tengo entendido.
No, a los grillos se comen.
A los grillos, sí.
Ah, bueno, es otro bicho.
Lo mismo, un grillo, un
escarabajo. No, no es lo mismo, señor.
Se te lo dan en un guiso
sí.
Y no distinguís uno de otro.
Sí, sí. No, son los chapulines que le llaman allá a los grillos.
Uh-huh. Bueno, cuéntenos una vivencia y nosotros desde allí partimos para teorizar.
No, mi vivencia es... ¿usted vio cómo está el baño de la radio ahora?
No me gustó.
Hace rato que no voy. Yo no acostumbro.
Muy resbaladizo. Para mí muy resbaladizo.
No me gustó la vuelta... de la vuelta, el baño no me gustó.
¿Del regreso del programa?
Sí, por supuesto.
Ah, Dios.
¿Porque lo encieran o qué?
No sé qué. Ah. Le pusieron unos porcelanatos, se dice ahora.
Sí.
Que son muy grandes y espejados. Es muy brillante todo el baño.
Sí, te encandilás vos.
Sí. Ya es brillante, aunque esté sucio, es brillante.
Claro.
Entonces da aspecto de limpio, porque lo brillante da una idea de limpieza.
¿Y cuál es el problema?
Y para mí es muy resbaladizo, no es seguro.
Bueno,
es difícil afirmarse.
Acerca la seguridad en el baño, justamente la Comisión Argentina de Seguridad en el Baño.
Ajá, qué bien. Hay una comisión.
Ha editado un folleto con dibujos.
Ah, mire.
Son dibujitos así, sí, elementales de personas que están haciendo uso del baño y se ven expuestas a toda clase de peligros. Acá dice, por ejemplo, si quieres dar lectura a este opúsculo, que dice, el agua, la humedad, artefactos eléctricos y objetos cortantes son algunos elementos que hacen del baño una de las estancias más peligrosas de la casa. La palabra estancias entre nosotros remite a gauchos.
Sí, es cierto.
Cosechas.
Al campo.
Concentración de terratenientes. Rutas cortadas. Pero no a baños.
No.
No, a baños no.
Bien. La falta de prevención. Ah, es lo peor.
Bueno, pero ¿y cómo va a prevenir en un baño?
Vamos a ver. Puede ser, puede hacer la falta de prevención que alguien sufra accidentes. En muchos casos, es que tenemos pero casi una hora de pésima literatura.
Qué atractivo.
¿No? Después, datos que ya sabíamos, que el 70% de los accidentes ocurren en el mismo.
¿No era en la cocina?
Sí, pero eso cuando uno habla de la cocina.
Ah, bueno.
Cuando habla del baño, el 70% ocurren en el baño. Y aquí está.
Hay una lista enorme, hay todo una eso. Lista.
La primera cuestión son los suelos antideslizantes.
Justo lo que estábamos hablando.
El
anato que hay acá.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Trabajan suelos antideslizantes?
Sí, nosotros, este es el emporio de la lija.
Sí. Qué bien. Y también venden...
Tenemos que arreglar el cartel igual.
Sí. Lo rompieron.
Hay chistosos en el barrio. Pero nosotros estamos en el ramo hace años. Mi abuelo vino de España.
Con una mano atrás y otra adelante.
Sí, bueno, señor. Ya tenía el emporio de la lija allá.
Sí, sí.
Y después...
En Lieja.
Y ahora lo abrió acá. Tenemos todas sobre superficies ásperas.
Y rugosas.
Y rugosas para que no se deslicen. Y también ahora completamos con agarraderas, lugares para agarrarse.
Claro.
Manija, pasamano, picaportes.
Amigos.
Ajá. Porque nosotros teníamos pensado, dado que la pared está toda laminada en madera.
Sí. ¿Usted quién es?
Yo vivo con el señor.
Ah, ¿son amigos?
Somos compañeros de trabajo.
No. Está bien.
Somos compañeros de trabajo. Y hay 20 años que trabajamos juntos.
¿20 años? Sí, sí. ¿Y viven juntos también?
Tenemos un dúplex.
Ajá.
Él vive arriba y yo abajo.
Ajá.
Y es pequeño, es un dúplex pequeño. Arriba hay una habitación de 3x3.
Sí.
Y abajo otra habitación de 3x3.
Sí.
Ah, menos mal que no hay una de 2x2. Porque...
Si no, le decían el embudo.
Pero ¿y dónde está el baño?
Abajo.
Abajo está el baño.
Uno por uno.
Y arriba del baño, con las mismas dimensiones, la cocina, en el primer piso.
Claro. Y se baja del primer piso a la planta baja con un agujero de bombero.
Como el batitubo de Batman.
Sí. Así es.
Bueno, es muy chic, muy para los muchachones como ustedes, jóvenes.
¿Qué? Es lo único
es
que
cool.
Pudimos
ir. Está muy difícil alquilar.
Sí.
Y tampoco es muy céntrico.
Ajá.
Es José León Suárez.
Sí, José.
Ah, no, claro.
Es que está complicada la mano. Está complicada. Incluso para pagar el alquiler sacamos un crédito UBA.
También. Bueno,
para pagar el alquiler.
Ahora, y dígame, ¿cómo y se les ocurre cambiar el baño ahora?
Y ahora es un baño muy riesgoso.
Ah, muy peligroso.
Como es chico, está todo muy amontonado.
Sí. Claro.
Y, o sea, usted puede al mismo tiempo bañarse, afeitarse.
Etcétera,
todo al mismo tiempo. Atención con los asientos y banquetas. Acá dice que está muy bueno colocar asientos dentro de la ducha...
Bañarse
sentado.
Está muy bien eso.
Está muy bueno.
Bueno, por lo menos es seguro, ¿eh? Atención.
Bueno, hay unos simpáticos sofáes.
Sí. Ajá. Sofaces.
Sí.
Sofaces. Para la ducha, que son absolutamente vinílicos.
Claro. ¿Cómo se puede ser relativamente vinílico?
Con alguna pieza no vinílica.
Claro.
Pero este es un vinilo...
Pero no es muy grande un sofá, porque generalmente... Nunca nos bañamos los dos juntos.
No.
Yo no le pregunté, señor, cómo se baña.
¿Para qué queremos un sofá?
Pero no es de dos cuerpos el sofá.
Bueno.
Es de un cuerpo. Si lo quiere de dos, se lo mando a hacer.
No, por eso...
No, como lo vi tan...
Entonces se llama sillón, eso que usted dice.
Un sillón.
El sofá tiene siempre más de un cuerpo.
Claro.
Se lo digo como mueblero que soy.
¿Usted es mueblero?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hacemos muebles a domicilio.
Hace 20 años trabajamos juntos.
¿A domicilio?
Porque sí, ¿dónde quiere que lo hagamos?
No, bueno, pero usted no tiene el mueble hecho y después lo mete adentro del domicilio.
No, directamente llevamos los materiales y trabajamos en su casa, y si usted quiere adaptar el tamaño...
Ah, eso es genial.
Entonces, ahí estamos nosotros.
A mí me vendría bien sus servicios, porque quiero poner un sillón y vivo en una...
¿Un sillón o un sofá?
Un sofá.
Bueno.
En este caso, un sofá.
Entonces, de varios cuerpos.
Cuatro cuerpos quiero poner.
Ah, bueno.
Cuatro, pero ese es el banco de la estación Santo Lugar.
No, pero la particularidad es que yo vivo en una cúpula.
Ajá.
Y es todo redondo el ambiente.
Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Desperdicia
mucho espacio. Y sí.
Es porque no puede arrimar ningún mueble a la pared.
Nada, todo desaprovecho.
Lo único es que los muebles sean curvos.
Claro.
Que lo podemos hacer.
Lo podemos hacer.
Justo con la curva indispensable para que usted lo pueda arrimar a la pared y el mueble le queda derecho después.
Eso es lo que necesito.
Porque la puerta redonda no le termina nunca de cerrar bien.
Sino la otra es hacer el sofá con un lado semicircular y el otro lado recto. Entonces lo encastra contra la pared.
Eso es signo de pregunta, ese sofá.
Eso es lo que estaba diciendo ahora.
Bueno.
Bueno.
Ahora, eso ustedes, digamos, ¿me lo van a hacer adentro o lo tienen que meter?
No, hay que hacerlo en el lugar.
Nosotros lo hacemos adentro porque ahora hay muchos departamentos muy pequeños que no se lo podemos meter.
Claro. Porque ¿por dónde
le hacemos un mueble o algo y no entra?
No, y esto además es una cúpula alta, es como un piso 20.
Y nosotros, la otra vez tuvimos que diseñar un piano. Sí. También para Federico Mizrahi, sí, que vive también en un lugar redondo.
Ajá.
Que es como un caño, digamos. ¿Sí?
No, aparte no sabe lo que es así. Un piano de principio a fin.
Le hicimos un piano todo así, semicircular.
Sí.
Y él va tocando así.
Pero se puede tocar así.
Sí, hay que acostumbrarse.
Sí.
Con silla giratoria.
Claro. Bueno, ¿y cuánto tiempo le demanda? Porque imagínese, si yo los tengo adentro trabajando, ¿cuánto tiempo?
Se va a tener que acostumbrar a nosotros.
Y no, bueno, no. Tengo mi trabajo, mi intimidad, bueno, comprenderá.
¿En la cúpula tiene la intimidad?
¿Qué importa, señor? Es mi vivienda.
Le hago una pregunta.
Tengo una vida.
Arriba de la cúpula, ¿hay otro piso más?
No, queda clavado con una frutilla.
Bueno. Eso es lo malo de la arquitectura, ¿no? Que a veces por necesidad era una cúpula así tipo como la del Congreso, ¿bien?
Sí.
Y arriba como
le ponen un estacionamiento,
lo que es la necesidad.
Sí.
Si no vendría bien un pisito más para alquilar.
Sí.
Y le metieron ahí unas maderas con una soga arriba, una prefabricada. No queda bien.
No, señor.
No queda bien.
Por favor, ese estilo, ese.
No queda bien, pero es propio de Buenos Aires, enseguida te das cuenta. Los arquitectos de Buenos Aires.
Bueno, pero hay cúpulas maravillosas también en Buenos Aires.
Sí.
En una vivo yo, la que
claro, y al lado, por ejemplo, hay departamentos así con esos ventiluces.
Sí.
Sí.
Y bueno.
Bueno, pero ¿ustedes van a hacer entonces el sofá circular?
No, sí. Pero ¿cuál es que usted me dijo que tenía que hacer reformas en el baño?
Sí, sí.
Porque era un baño peligroso. ¿A qué se refiere?
No, que también.
¿A qué se refiere? Porque cuidado.
Bueno, es peligroso porque como es una cúpula antigua también.
Sí. Claro. ¿El baño también está en la cúpula?
No, el baño está en la cúpula.
Ajá.
Sí. Si no, ¿dónde voy a ir al baño?
¿Sabe cuál es el problema? Que como son tan viejos, todos estos, discúlpeme, estos artefactos.
Sí. Sí.
Esto, en cualquier momento se pulveriza.
Sí, sí.
¿Pero cómo se va a pulverizar?
Usted se sienta en este inodoro.
Sí.
¿Qué tal? Discúlpeme. Y...
No, bueno, claro. Si lo empieza a forzar... Sí,
por ahí hace un movimiento para acomodarse. Sí. Se lo digo por experiencia. Una tía mía también vive en una casa así antigua. Y la otra vez se le rajó el inodoro.
Sí, pasa esto.
Se le rajó y la porcelana, o la losa, no sé qué está hecho.
Sí.
Por ahí se raja y hace como una punta.
Sí.
De bueno, espada.
Bueno.
Tuvo que venir el gente del sanatorio Güemes.
Bueno, pero señor, uno más o menos se va dando cuenta si se le va a romper el inodoro.
No te das cuenta, el inodoro...
Porque por ahí arranca alguna rajadura que uno no la ve.
Hay rajaduras que son internas de la construcción.
Bueno, mire, me imagino...
Estas construcciones viejas.
Bueno, pero estas son piezas...
son históricas, por lo visto.
Históricas, italianas...
¿En este inodoro?
No lo siga golpeando. Son sanitarios venecianos, originales.
Sí, yo lo que le iba a decir, para mí era un estilo Luis XV.
No, veneciano, no, sí. Luis XV.
Por el respaldo del inodoro, me parece.
Luigi. Estilo Luigi. Yo quiero conservar, uh-huh, pero hacerlo seguro.
¿Qué quiere conservar?
Quiero conservar...
lo antiguo. Que
lo antiguo, lo histórico. No siga golpeando el inodoro. Quiero conservar lo histórico, lo artístico, pero hacerlo seguro. Porque además acá en la cúpula entran palomas también todo el tiempo.
Ajá. ¿Qué vienen? ¿Al baño?
Bueno, no saben que esto es un baño. Vienen igual.
No, no saben. No. No saben lo que es un baño.
Pero por ahí me estoy bañando.
Sí. ¿Y la paloma vio cómo es?
Y bueno, sí. Me entra una paloma.
Mensajera por ahí. Sí.
Imagínese el susto que me da.
No, es el susto. Sí. A mí me pasó que me entró, ¿sabe qué? Un empleado del teléfono. Bueno. Yo tengo una claraboya en el baño.
Sí, sí.
Que da, ahí tiene un vidrio que da al techo.
Ah, claro.
Y a veces vienen los empleados del teléfono.
Sí, están cableando.
Arreglan el teléfono, pisan la claraboya y caen. Y estoy yo ahí, desnudo, bueno, jabonándome. Me aparece un empleado del teléfono. ¿Qué le puedo decir?
Y bueno, no, nada, es un accidente.
Es un momento que uno no sabe si saludar.
No, no.
Si disculparse porque está desnudo, no sé.
No, el que se tiene que disculpar es él.
Claro, es él. Lo primero que uno dice, ¿qué es esto?
Sí, ya lo ve.
Y bueno. Es una barbaridad, señor.
Bueno, es muy bueno... cuidado con el agua caliente en estos baños también, ¿eh? Sí.
Ah.
Cuidado. En principio, en general, no hay agua caliente en estos baños antiguos, pero bañarse con agua caliente puede ser peligroso.
Sí, sobre todo en la regulación del termostato del calefón.
¿A usted le gusta muy caliente?
A mí me gusta lo más caliente posible.
Ah, o sea, vapor, hervido.
Prácticamente. Ducha finlandesa. Pero a mí como médico me vienen a ver.
¿Usted es médico?
Yo soy médico, claro.
Y ¿qué hace laburando? A la tarde. ¿Qué hace laburando en la mueblería conmigo?
Bueno, a la tarde me hago un segundo trabajo, sí, que es médico.
Claro.
Bueno, muchas de las consultas, la mayoría, gente que se bañó con el agua muy caliente.
¿La mayoría de las consultas?
La mayoría de las consultas. Porque es mi especialidad.
Ah. Pero
el dermatólogo, seguramente, por el tema de la piel.
Podríamos decir.
Bueno,
no podemos. Lo mal es que hace el agua caliente, pueden ir más allá de la piel.
Sí.
Claro, uno dice la piel, que uno queda, después de someterse al agua caliente durante tiempo prolongado, queda como chorizo puchero.
Claro, queda todo flácido.
Pero adentro también.
Sí, afecta.
Claro, ¿qué le pasa a un huevo duro?
Sí.
Cuando usted lo somete durante largos minutos al agua demasiado caliente. Justamente pasa de una consistencia líquida,
sí,
a una consistencia sólida.
Bueno, esto puede pasar me imagino, con la carne.
Con la carne misma de uno, sí, con las vísceras. Sí, no. Con las vísceras.
Dejemos los huevos aparte por ahora. Ahora usted dice que los órganos, entonces, por
los
ejemplo...
Los órganos se le tornan sólidos, secos.
Por ejemplo, tiene el esófago, es un caño, se transforma...
Se cocina.
¿Cómo se va a cocinar? Entonces, cuando
usted...
Claro,
y pasan los años, usted no se da cuenta.
Sí.
Por ahí lo van a operar,
sí,
dice, que es del hígado.
Sí.
Dice, pero este hígado está medio... No, salteadito.
Bueno... Pero eso es una locura, señor. No sé si funciona así el cuerpo.
Cocinado uno, como...
Deben ser las famosas quemaduras de primer grado que uno ve que a veces... Sí. Que
conviene. Quemaduras de primer grado son cuando en el colegio, claro, por ejemplo, un niño de los cursos inferiores se quema.
No, entonces, es eso.
Le llamamos quemaduras de primer grado. Primer grado, segundo, tercero, cuarto.
No es así, no confunda la audiencia.
Y
por favor.
Hasta séptimo grado. Después vienen la de primer año.
No es así, y creo que tampoco los órganos se cocinan, porque si no, uno al tomar sopa se, sí, estaría dando un hervor a todo el tracto
digestivo. Pasa así, con los años, todo adentro está seco.
Ah, no, no es una...
Bueno. No me lo quiere
nunca, sí.
Acá dice, para controlar la temperatura del agua, instala una grifería con dispositivos que la regulen.
Sí.
¿Cómo es eso?
¿Por qué no dice canilla de agua fría y caliente?
Caliente.
Ah, claro. como Francisco Canaro, ¿no?
¿Cómo era?
Tenía tanta plata Francisco Canaro que se había hecho poner canillas con sus iniciales en el baño.
No, señor. Eso es una tradición.
Eso es un malentendido que alguien dijo, frío caliente.
También podés graduar el calentador para que no caliente el agua a más de 49 grados.
¿49
grados? Hay que aguantar.
Casi para tomar mate está.
Sí, sí.
Poco frío, ¿no?
Atento a la electricidad en el baño.
Sí.
Si usted lleva la tostadora al baño...
No.
¿Por qué va a llevar la tostadora?
No sé.
Bueno.
Pero por ahí está enchufada la tostadora. Viene su mujer, agarra la tostadora. Usted está dentro de la bañadera. Si la tira dentro de la bañadera, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a Liberty.
No, señor, hay un accidente.
¿Qué accidente?
Un homicidio.
¿Le puedo hacer una pregunta? Usted está metido en la bañadera. ¿Para qué tiene la tostadora al lado?
Eso le digo.
Bueno.
Más a mi favor.
No, a mi favor.
Yo le estoy diciendo que no la lleve la tostadora.
¿Para qué quiere?
Pero sí, ¿por qué no hablamos del secador de pelo?
Ah, hablemos del secador de pelo. ¿A quién se le ocurre hacer tostadas con el secador
de pelo? No, no.
El secador de pelo en el baño.
Una rodaja de pan el tipo.
Me refiero que es un artefacto propio del habitáculo del baño.
Sí, qué bien.
Que lo diga usted.
Entonces, es peligroso porque estamos hablando de energía eléctrica. Claro.
Bueno, su esposa puede venir y le tira el secador a él.
No solo eso, sino que el agua, que es conductora de la electricidad. El agua es lo mismo que un cable. ¿De acuerdo?
Ah, no sabía, mire.
Que un cable pelado.
Sí. Usted pone una lamparita y pone una pila en el agua y se prende la lamparita.
No funciona, sí, señor. Que es una represa hidroeléctrica.
Y también el vapor es agua. Y puede transmitir electricidad. Lo que se llama el famoso arco voltaico.
Ni hablar de las planchas de cabello. ¿Cómo son las planchas de cabello?
Es como un broche caliente.
¿Un broche caliente?
Más grande que un broche.
Ah, yo el pelo me lo plancho con la plancha directamente.
¿Ah, sí?
Y si caliento la plancha, después voy acercando la cabeza al borde de la mesa y con la ayuda de mi señora esposa...
Sí, bueno, pero...
Me la plancho. Ella pone un pañuelo húmedo incluso arriba del pelo.
Sí, mejor.
Sí.
Para que... Sí. Porque es muy delicado.
Mire que le agarra enseguida.
Sí, sí. Me la plancha, la mitad para un lado, la mitad para el otro.
Ah, ¿se hace raya al medio?
Sí, sí. Como Florencio Sánchez, así.
Ahora, cuidado porque el pelo es combustible, agarra enseguida.
Sí, se prende fuego el pelo, ¿eh?
¿Vio el olor a pelo quemado?
Sí, sí.
¿Cómo es?
El olor a pelo en general...
No, bueno.
Es desagradable.
Es único, muy particular.
Sí, sí. Seguridad en la bañera. Mencionaremos que, de ser posible, sustituya la bañera por una ducha.
Sí.
Ah, ¿y cómo me hago los sauna y toda la porquería?
Claro, ya me hice hacer todas las reformas.
El problema de la bañera es que tiene una forma del lado de adentro, así, inclinada.
Sí.
Si fuera completamente recta, un cubo.
Sí, como una pileta de natación.
Bueno, eso sería
perfecto.
Bueno,
pero se puede hacer, la puede pedir.
No, pero lo que quieren decir es que salir de la bañera, incluso entrar, pero más salir, requiere una especie de saltito que uno tiene que hacer.
Sí.
Y por ahí...
Estás jabonado.
Estás enjabonado, estás solo, con la puerta cerrada por dentro.
Sí.
Te caes...
Sí, claro. Y aparte en el baño es todo duro.
No, todo duro.
Claro.
Bueno, no.
Habría que hacer las bañeras blandas, como una pelopincho.
Claro, puede ser, o de esponja, lo que pasa es que no le agarra nunca, no la llena nunca la bañera de esponja.
Se le escapa el agua.
Le absorbe todo.
Tienes que tomar muchas precauciones. Hay calcomanías antideslizantes, ¿qué son esas?
Sí.
Son adhesivos, como calcomanías antideslizantes.
¿Y mujeres desnudas tienen?
No, señor, tenemos los equipos de fútbol, el escudo de San Lorenzo, tenemos Banfield.
Bueno, vacíala después de cada uso.
Sí, claro.
No va a andar
dejar, porque muchas familias es
bueno,
así,
esto
¿no?
No es muy ecológico.
Familias muy patriarcales,
sí.
Que primero se baña
el padre, sí.
Después la madre, después el hijo mayor y todo así. ¿Cuándo se baña el primo?
Sí. Pero todos se bañan en la misma bañadera. Sí.
Ya el agua que queda ahí,
no, por favor.
Prácticamente no tiene de tal más que el nombre.
Pero sí. No, el agua hay que renovarla, sino como se está lavando.
Mismo en las piletas. En las piletas nosotros, sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Renovamos el agua, pero porque tenemos un filtro.
Claro.
Sí. Siempre es la misma agua, pero siempre distinta.
Claro.
Como es un dicho en el lago Michigan, en Chicago. Veo que los lagos son siempre la misma agua.
Bueno, sí,
no,
claro.
No como el río.
Sí.
¿Qué cosa triste ser ríos? ¿Quién pudiera ser laguna?
Bueno, no sé cómo es eso, señor.
Qué buena la frase.
¿Pero no sabía que ustedes también diseñan piletas de natación?
No.
Ah, como me hablaba. Me habla con total autoridad.
Pero el lago Michigan, como es un lago, bueno, tiene un filtro también en Chicago.
¿Tiene un filtro?
Claro, tiene un filtro y va filtrando siempre la misma agua el lago Michigan.
No, bueno, pero es
por la zona está limpia.
De centenares de miles de kilómetros, pero...
Pero si los lagos no tienen ese... Pues acá los lagos nuestros, el Nahuel Huapi...
Siempre la misma agua. Lo que pasa es que... ¿Sabe por qué está limpia?
¿Por qué?
Porque nadie se mete.
No, señor.
No se mete. Metés a bañar y quedás duro en 5 segundos.
No es así, por favor.
Los microbios se mueren de hambre y de frío en el Nahuel Huapi. Bien. Evita... Cuidado con los golpes, ya lo sabemos.
Uh-huh. Sí.
¿Y sabe qué es muy peligroso? Los clavos que uno clava en el baño para colgar la ropa.
Sí.
¿Usted tiene para colgar la ropa clavo?
Oh. Y sí, que unos clavos en la puerta. ¿Dónde va a colgar la ropa si no? No le conviene el toballero.
Sí.
Porque después...
Es muy ancho.
Es muy ancho, no le entra bien.
Claro.
Y después por ahí viene uno y se le seca con el pullover.
Que cuelgue ropa interior, vaya y pase, por ejemplo.
A mí me gusta mucho colgar la ropa interior.
No, perdón. Yo tengo que ir con toda la ropa, porque en mi casa, además de vivir con el señor, de repente tenemos amigos. Yo no puedo entrar y salir en calzoncillos adelante de todo el mundo que está en el comedor.
Bueno.
Entonces yo tengo que ir vestido con una ropa y llevar la muda de toda la otra ropa.
Claro. Entrás al baño cargado.
Pero
claro.
Bueno, es demasiado.
Saco, paraguas.
Pero si me dijo que no tenía lugar en el baño.
Para, bueno, con más razón.
Para poner todo.
Pero nosotros cuando recibimos visitas, sí. ¿No es cierto?
Sí, sí, claro.
Ahí está.
Tenemos un montón de amigos que vienen.
Viene. Bueno. Y tenemos que, nosotros tenemos por ahí nuestra ropa íntima
sí.
Colgada en el baño, ¿cierto? Hay un piolín que atraviesa el baño,
sí.
Como si fuera el diámetro, y ahí colgamos... tenemos 2 piolines, lo crucen en cruz.
¿En cruz? Pero...
En cruz. De sur a norte es mi ropa, de este a oeste la ropa.
Claro.
Pero si viene algún amigo y se, por ahí nos dice, por favor, dice, me gustaría pasar al baño.
Bueno, yo lo primero que pienso si no hay ropa en el baño.
Y nos miramos a veces sí. Como diciendo, ¿dejamos calzoncillos comprometedores colgando? ¿A usted le gustaría que pedir permiso para ir al baño? Y encontrarse con,
bueno,
con,
no,
con 2 avenidas
sí, sí.
Así de calzoncillos de distinto estilo.
Pero ¿cuántos
y,
hay?
Y además, ¿cuántos? Que además están a la altura de sus ojos.
¿Pero por qué?
Y tiene que agacharse con el temor de no toparse con un calzoncillo recién colgado, que son los peores.
No, por supuesto que no, señor. Pero bueno, creo que hay... que buscar otra solución para colgar los calzoncillos.
Y en una ocasión vino el agregado cultural de Bulgaria a visitarnos.
Sí, unos nervios teníamos porque...
Y fue al baño el tipo. Bueno, entonces... No me acuerdo, No nos acordábamos si habíamos...
Si había ropa o no. Entró el tipo, cerró la puerta, chao.
Al rato viene el tipo, tranquilo, se sienta y... atrás, en la cabeza, pero ya llegando a la nuca,
sí.
Se le había quedado un calzoncillo, así como un gorrito. Y siguió hablando el tipo, ¿no?
No se dio cuenta.
Yo al principio creí que era como una costumbre de ellos.
¿Sabe usted cómo el neoliberalismo
acentúa las diferencias entre los que tienen más y los que más tienen.
Sáquese eso de la cabeza. Sí.
Justo golpean la puerta, era un ministro.
¿Pero dónde vive usted? Al final que lo van a visitar, van todos a José León Suárez, allá donde vive.
Un ministro que tenía que dialogar con Bulgaria. Creo que le estamos debiendo 500 pesos. Y entró y lo empezó a mirar.
Claro.
Bueno, pero ustedes no explicaron la situación en algún momento.
Ya cuando estábamos.
Yo no sabía si decirle, si no decirle. El otro muchacho que vino pensó que por ahí en Bulgaria se vestían así.
No, bueno, no. Si no tiene que poner un ventilador, algo que le huele el...
Y no sé. Y se fue.
Sí.
¿Y de quién era el calzoncillo? ¿De usted o suyo?
Era del señor.
Era de usted.
Sí. Más amplio.
Sí. Le quedaba grande, el elástico. Parece una boina, pero más grande.
Claro. Ahora no volvió a estar en contacto con ustedes, el agregado cultural de Bulgaria.
No.
No creo entonces que ya establezca.
Bueno, dice, evita intoxicaciones, porque muchas veces el cuarto de baño se utiliza para guardar los productos de limpieza.
Sí.
¿No? ¿Y cuáles serían los productos de limpieza?
Y por ejemplo, los productos también, el limpiapiso, el...
Son altamente tóxicos, la mayoría de ellos, ¿eh?
Sí, son todos de Monsanto.
El cloro, por ejemplo. ¿Te guarda un bidón de cloro?
Sí.
Y se blanquea todo.
Le blanquea todo, se le llena de olor.
Olor a lavandina tiene el cloro.
Claro, la lavandina es el cloro rebajado.
Sí. Lo ideal es colocar todo dentro de un gabinete con llave.
¿Con llave?
Sí, con llave, si usted se encargará de perder, naturalmente.
Claro.
Cada vez que tenga que lavar el patio, tiene que tirar la puerta abajo.
Sí. Llama un cerrajero.
Dice, si tienes medicinas...
Sí.
Manténlas también bajo llave.
Generalmente uno siente la tentación de ponerlo atrás del espejito. Los frascos de las medicinas.
El botiquín. Claro, llámele botiquín.
Claro.
Bueno, ¿y qué? Hablamos de medicinas básicas, que es una aspirina, alcohol.
¿Qué quiere que tenga? ¿Un bisturí para operar?
No sé. Ahora, de todas maneras, el vapor del baño...
Le hace mal a los medicamentos.
Le hace mal a la operación, a todo también.
Más un baño chico como el nuestro,
sí.
Que queda, y más que nosotros nos bañamos con agua caliente, muy caliente.
Claro.
Y el vapor que hay es. El vapor que hay todo el tiempo en el baño.
Todo eso contamina, los hongos.
Los hongos, le va a salir bicho bolita ahí también.
Sí, claro. Usted por ahí se pone unas gotas nasales y siente que le está entrando.
Sí, sí.
Andá a saber qué.
No, los tiene que llevar a otro lado entonces los medicamentos,
sí.
No tenerlos ahí.
Sí. Si tiene medicinas, ya lo sabes, dentro de su empaque original, no le cambie.
Sí.
Hay gente que por hacer un chiste o por descuido...
Le cambia,
usted tiene cianuro.
Sí.
Ah, bueno.
Entonces, compran cianuro, ¿de qué marca puede ser?
Borgia.
No, de algún laboratorio.
Sí.
Cianuro Squid.
Y ese lo pone en una...
Y usted lo pone en, caja en una lata de untura blanca o de un laxante, finamente. Sí. Y dice, bueno,
pero eso es...
Dice, estoy ahí, que necesito un laxante, ¡oh! Se manda un cianuro. Y bueno, esa es una confusión.
Sí, no, por supuesto. Eso no hay que cambiar los medicamentos, por eso vienen con su envoltorio.
Con el envoltorio y el prospecto.
Claro.
Cianuro, ¿no? Por ejemplo. Prospecto. Posología, una vez y nada más. Sí.
Una vez en la vida. Efectos colaterales, vida.
Sí, claro. Sí, en algunos casos
claro.
Se ha registrado sobre vida. Seguridad para el baño de los niños.
Bueno.
¿El niño tiene que ir al baño? ¿O uno debe procurarle, digamos, una soluciones alternativas. Por ejemplo, el niño tiene su propia taza de noche. Disculpe, yo voy a ser crudo. Entonces, ¿para qué va a ir al inodoro? Donde el niño incluso puede, llegado el caso, escapársele de las manos a la madre o al padre.
Sí, lo que pasa es que, bueno, por ahí está bien esa solución cuando el niño tiene 1, 2, 3 años.
Ya cuando tiene 27, 28
años. No.
Ya es otra cosa.
Cuando es pequeño, para aprender tiene que ser asistido por un adulto. Sí. Como ahora veo que hay lugares en baños públicos que hay baños para niños, aparte, en otro lugar.
Claro, en otra localidad.
Quizás, ahí mismo, hecho ya a una escala niño y más divertidos.
¿Cuándo? No es para jugar eso.
No, bueno, sí.
Nene.
Con motivos divertidos. No, señor, motivos divertidos, está.
El ratón Mickey.
Claro, el camino de Hansel y Gretel.
Claro.
Claro, que va tirando...
que conduce a un habitáculo donde está el...
Bueno, nunca los deje solos a la hora del baño. Los niños pequeños deben estar al cuidado de un adulto, no de los hermanos mayores. Porque por ahí lo odian al niño.
Sí.
Se la tiene curada. Yo como soy
hermano mayor, aprovechan y lo tiran por ahí. Coloca un seguro al inodoro. Sí, yo me saqué en Provincia Seguro.
No.
Seguro al inodoro. Te regalan un rollo de papel higiénico todos los años.
Se refiere a...
Cubre tercero contra tercero, ese.
Ah, esto para que los niños no puedan abrirlo por su cuenta.
Claro, la tapa del inodoro se pone en un...
También con llave, con la misma llave que usa para los productos.
No, tiene un juego de encastre que el niño, por su precario desarrollo...
Incapacidad, claro.
No puede resolver todavía. Claro. Recién un chimpancé podría hacerlo, pero todavía no un niño.
Ayúdale a entrar y salir de la bañera al niño. Mantén todos los aparatos eléctricos fuera de su vista. No de su alcance, de su vista.
Sí.
Que no los vea, porque veo cómo es el niño. Aparato eléctrico veo, aparato eléctrico quiero.
Sí. Sí, me acuerdo esa frase.
No, lo tiene que tener, mejor todo alto, todo eso peligroso. Sí,
pero se trepa el niño en su malevolencia congénita.
Pero, ¿de dónde se va a trepar? Si usted lo tiene colgando, no va a llegar.
¿Al niño?
No, al niño no. Por ejemplo, el secador de pelo. Todos los niños quieren jugar con el secador de pelo.
Sí,
por el ruido. Es un juguete para Navidad. Sí.
Y bueno.
Si usted juegan en un secadorcito de pelito. De juguete.
De juguete.
Si no tira nada, pero hace como un ruido. Y el niño se lo pone acá. Y juega que se está secando el pelo.
Bueno. Pero lo que le gusta al niño...
Antes nosotros no teníamos esos juguetes.
No, es verdad.
Jugábamos con tierra.
Yo me hice un auto con un pedazo de madera.
Sí.
¿Nada más?
Nada más.
Y lo arrastraron. El resto era imaginación, claro.
Y tocábamos la bocina nosotros mismos. Tutú.
Bueno, el niño contemporáneo también hace juguetes propios, pero estos son cosas peligrosas. Usted si deja un secador de pelo, lo mismo que dijimos antes, la electricidad, el agua... la quemadura.
Cuidado porque el niño, cuando observa que el secador de pelo tira aire caliente por uno de sus extremos, el niño siente el halago térmico. Y entonces empieza...
Le da placer.
Claro. Se da placer, voy a decir.
Sí, bueno.
No me bebé, ¿no? Acá no le tenemos miedo.
No, está bien, a ver.
A casi nada. Y entonces el tipo por ahí se calienta la oreja con él. Y así viene la quemadura.
Ah, peligrosísimo eso, sí. Es muy peligroso.
¿Usted tiene secador con contramarcha?
¿Cómo es contramarcha?
Claro, bueno, son unos australianos que vienen, que por ahí tienen secador que escupe aire.
Sí,
claro.
Y después chupa.
¿Una aspiradora?
Como una aspiradora.
¿Y para aspirar qué?
¿Qué sentido que sea.
No, bueno,
pero
no.
Por ejemplo, para sacarle la pelusa... A la ropa.
No,
se mete y le chupa todas las pelusas.
Pero usted, por ejemplo, se está secando el... Se está secando el
décimo para mí, ¿no?
Se está secando el peluquín.
Sí, sí. Ah, no, tengan cuidado, no, porque
cuidado.
El peluquín, ya hemos hablado del peluquín, el peluquín se le va para adentro.
Se le va, se le saca.
Se ha trabado y no lo saca más.
No lo saca más.
Por cualquier cosa es peligroso, ¿no?
No.
Yo prefiero la toalla, señor. Secarme.
¿Qué, en vez del peluquín?
No.
Con razón.
Le va a aparecer el embajador de Bulgaria.
A la vieja usanza, la toalla que seca, esa.
¿Quién es esa señora?
La toalla que raspa, que está al borde de herir la piel.
Ah, a mí me gusta
eso.
Esa,
la toalla.
El baño con agua helada.
Sí.
Y después una friega.
Con
toalla del año 27.
Sí.
¿Saben qué es lo mejor que hay eso? Para la circulación lo dicen los médicos. Eso es lo mejor que hay. Un baño frío y después refregarse hasta casi lastimarse con la toalla.
Eso. Incluso, si usted tiene un amigo,
sí.
se hace surtir un rato con la toalla.
Bueno, no sé si tanto, ¿no?
Bueno, a la hora del baño, ten a tu alcance la toalla. Claro,
sí, sí.
Para no andar pidiéndola, dando voces desde el baño. ¡Una toalla! No, sí. Imagínese, está el embajador de Bulgaria.
Sí.
Y usted asoma medio cuerpo desnudo y grita, desesperado.
No. Siempre hay que tener y alguna de repuesto, ¿no? Tener quizás...
Bueno, al sacar al niño del agua, seca bien sus pies.
Sí.
Y nada más.
No.
Para que no resbale.
Claro. Utiliza productos especiales para niños. Los jabones y demás productos de baño que no tengan un pH neutro le pueden hacer daño. Por ejemplo, ¿qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Jabón para niños tiene?
Sí, tenemos, ¿lo quiere con forma o sin forma?
¿Al niño?
No. Tenemos el jabón clásico.
Sí,
ese con claro. Forma de jabón.
No, bueno, sí. Es un jabón base institucional, no tiene...
Claro, sí. Jabón así, a la criolla.
Sí, y que lo cortamos así por metro, por lo que digo.
Pero, ¿por qué? Acá dice que el niño necesita un jabón especial.
Sí.
¿No le sirve el que uso yo?
No, porque usted sí tiene uno muy perfumado y con...
Son cosas mías, ¿cómo?
Bueno.
El niño también puede tiene derecho a estar perfumado.
No, o un antigraso, productos que se ponga usted, eso a la piel del niño le hace mal, entonces tiene que tener un...
Yo uso Rinso.
Y bueno, no.
¿Saben lo que dice que es lo mejor que hay? Jabón blanco de lavar, todo el mundo lo dice.
Y sí, es neutro, no tiene nada.
Neutro, después... Última recomendación.
Bueno.
Todos los objetos filosos que puedan, guárdalos. Adentro de la bañadera.
No. En el mismo botiquín, ¿dónde lo guardan?
Bueno, antiguamente se usaban las navajas para afeitarse.
Para afeitarse, sí.
Peligrosísimas.
Sí. Bueno, la mortandad en el baño era cercana al 100%.
No. Es demasiado, 100%, todo el mundo moría.
Y
ahí.
Los niños jugaban.
¿Qué, con la navaja?
Con la navaja que se afeitaban.
Sí. ¿Un estornudo? Tenía. Chao.
¿Un estornudo? Chao. Instala mámparas.
Sí, mámparas.
Mámparas de ducha en lugar de cortinas. Cuidado, yo no sé si la mampara no es un poco peligrosa.
Y depende de qué material sea, en general...
Claro, yo la que tengo es muy ordinaria,
sí.
Como todas.
Sí.
Que es de algo que si se rompe, crea unas puntas
sí.
Absolutamente asesinas.
Sí, es un filo como el de la navaja.
Claro, yo prefiero que se me caiga encima la cortina y no la mámpara.
Bueno, pero...
Es como un acrílico, símil vidrio, pero no es vidrio.
Yo tengo una que tiene dibujos.
Ajá.
Sí.
Yo me lo hice decorar el baño.
Está muy bien eso, lo personalizó.
Tiene dibujos así, romanos.
Ah, bueno.
Me pareció ver a Nerón el otro día que fui al baño.
De las termas de Caracala. Y
Mire.
Donde se bañan, discúlpeme,
sí.
Desnudos hombres y mujeres.
Sí.
Entonces, cuando viene alguien a visitarme, que ahora me mudé, no vivo más con eso.
No. Por eso yo vi, una vez fui al baño nuevo, me pareció ver a Nerón, Calígula,
claro,
tantos ahí, detalles.
Hombres y mujeres bañándose desnudo en los frescos que tengo ahí.
Sí.
También hay frescos.
Los dibujos, sí, fresco y batata.
No, señor.
Y invito a una dama y yo le digo, no quiere pasar mal.
Claro, y ya está.
No, por favor.
Una vez que la mujer...
Más, sí, se voy a ir nada más que para... Y entonces va y la mina...
Es una indirecta.
Empieza a mirar todo eso, es una indirecta. Mm. Ella misma ya tiene una referencia. Mm. Y por ahí, cuando yo calculo que ya está bastante influida... Abro la puerta de golpe y saco la cabeza y digo...
¡No, señor!
¿Necesitas algo?
Sí. Y ella le contesta entre los calzoncillos que están colgados.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos espinosos temas.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, sí, en donde están también todos nuestros movimientos de presentaciones, etcétera.
Amelia Julianello, algo de los Beatles para el trío, ¿eh? Bueno, gracias. Miriam Jara, ustedes tres, ¿cuándo piensan volver? ¿No saben que no puedo dormir sin ustedes? Bueno, ya estamos.
Ya está, ya volvimos.
¿Cuándo es el mensaje?
Qué cosa, qué barbaridad.
Soy Cristian de Córdoba, que siga existiendo la radio ya es un milagro, que exista La Venganza es un metamilagro, y que yo los venga escuchando hace décadas es un metamilagro, dice.
Lautaro Ezequiel, dice, gran regreso, felicitaciones. Flor Grosso,
sí.
¿Qué tal, Flor? Saludo desde Bransen, le pido al trío una canción de Jorge Drexler, para mis pequeños mellizos, Dante y Galo.
Muy bien. Manden saludos al grupo de WhatsApp, Los Terribles Vengadores, compuesto por personas de distintos puntos del país, ¿eh?
Bueno.
Estimados Vengadores, les escribo con escasas esperanzas de tener éxito, pero soy cordobés y quiero saber si el día 14, o bien el jueves 20, o el viernes 21, así sigue todo el año, si van a estar en el Caras y Caretas. Ya que estoy planeando un viaje a Buenos Aires, sí, vamos a estar.
Estamos, en realidad.
Martín.
Eduardo Alco dice, lo escuchaba desde el útero materno, un bar.
Sí.
Ahora no, ya salí, dice.
No, acabó.
Cántese Tinta Roja, cántese. Edu de Parque Chacabuco. Bueno, que vino con su hijo Martín, vino aquí, a ver... A ver, allá. A ver, ¿dónde está?
Allá
levante
la
bien la mano. No se ve nada.
No, porque están justo...
Ahí está. Bueno, muchas gracias.
¿Y el hijo Martín qué?
Se está haciendo casi. Es el que está dormido y atado a la pata de una silla.
Claro. Aguante La Venganza, muchas gracias por no dilatar más el regreso. Saluden, por favor, a toda la comunidad vengadora y a nuestro cacique Raúl Dugo, de parte de Muhammad, el turco de la neblina. Muy bien.
Cecilia Goroyevsky dice, ay, anoche estuvieron brillantes, muy conectados con nosotros.
Sí.
Gracias a cada uno por su entrega.
Hoy mandó saludos Mempo Giardinelli, ¿eh?
Ah, sí. Escuchó. ¿Se puede cantar el cholito? Dice.
¿El qué?
El cholito.
¿Qué te parece cholito?
Debe ser
esa. El cholito. Rodrigo Pereira Manja.
Sí.
Bueno, hace mucho que pido que canten María va. Así que está indignadísimo.
El Chamo de Mitre, salud la barra, felicitaciones por la volvida, dice. Ya estaba harto de escuchar programas viejos por venganza del pasado a oyentes que no sabían aplaudir el esquinazo.
Soy Luciano de Miraflores, Catamarca. ¿Nos contarían a dónde fueron de vacaciones? A Catamarca, justamente.
Sí, estuvimos ahí.
Negro, por favor, tocate algo de Piazzolla y dice, Gillespie, efectivamente, es de Montegrado.
Bueno, muchas gracias.
Vero de Lugano dice que le gustó mucho la charla ayer de los Zares y le recomienda una miniserie llamada Los Últimos Zares que está en Netflix.
Bueno. Martín Eyeralde dice, hoy iba en colectivo por Morón y en una casa tiraron una caja grande de Tergopor y me dije, clavado que estos tienen un televisor nuevo. En la otra cuadra no habían tirado nada y dije, clavado que tienen un televisor viejo.
Sí, muy bien.
Fernanda Santos, La gente me mira como si estuviera más loca de lo que estoy cuando me río a carcajadas mientras los escucho en el colectivo yendo a trabajar. Así no se puede, grita desesperada. Mónica Perrone.
Sí, sí.
Hola. Al trío sin nombre le pido sí.
Ajá, qué bien.
Oscar saluda desde Sydney, esperando el día que los pueda escuchar en vivo el programa. Y pide arrabal amargo al sordo, ¿eh?
Bueno. Son las 10 de la noche acá en Colombia y comienza la venganza. Qué gusto tan grande volver a escucharlos. Les saluda y aplaude Jesús Figueroa.
Mónica Perrone, ya la saludé, Mónica. Leo Herline, hola amigos, solo paso a hacer un mangazo musical, La Fulana, ¿eh?
Bueno.
Un abrazo cetáceo.
Un abrazo a Cristina de Rosa de Santa Fe.
Nico Colen. Por favor, si anda cerca el negro, coméntenle para que vea un video que subió a YouTube el divulgador de teoría musical Jaime Altozano con la participación de nuestro Luis Piedrahíta. El video se llama algo así como ¿Por qué Mozart no usaba el si bemol? Lo va a disfrutar mucho.
Bueno. Qué bueno. Gonzalo Litardo, volvió a la venganza, mi vida ha tomado rumbo nuevamente. Saludos desde Junín, amigos.
Bueno, ¿tiene más?
No.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con los puños llenos de verdades.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo? Con Sipago.
¿Sipago? Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas, en el Teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo? Con Sipago.
¿Sipago? Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. La semana que viene, jueves y viernes, también estaremos aquí, 8 de la noche.
Hablaremos hoy de los cables de Cyrus Field. Pocos recuerdan a Cyrus West Field. Era norteamericano, nació en 1819 en Massachusetts. Era descendiente de Zacarías Field, un ministro congregacionista. A los 18 años se hizo ayudante de su hermano Matthew, que era fabricante de papel. entró en el mismo negocio, el negocio del Pelpa. Hizo muchísima guita. Marchó a Europa, exploró Sudamérica, cruzó los Andes, se volvió a Estados Unidos, con un puma, con uno de los pumas.
No, un puma, un animal.
Un animal, un puma.
Pronto empezó, para Cyrus Field, una nueva aventura exploratoria y sobre todo tecnológica. Dejemos este personaje por un momento y digamos que allá por 1850 el telégrafo eléctrico de Samuel Morse funcionaba a la perfección. Pepe, perebe, pe, cheque de quetín, que pa, pa, pa.
Ah, bueno. Bien.
Había cubierto la mayor parte de Europa y Norteamérica, pero se detuvo al borde del mar.
Claro, ¿cómo pasaba? Claro,
el telégrafo necesitaba de cables. No podía atravesar los mares y los continentes seguían incomunicados. Existían obstáculos insuperables todavía. No se había inventado algo que pudiera aislar completamente los cables. Pero al cabo de unos años se descubrió que la guta percha, una goma, era la materia apropiada para aislar las conducciones eléctricas dentro del agua. Un ingeniero llamado Brett colocó el primer cable para conectar Inglaterra y Francia, pero pasó que un pescador de Boulogne, creyendo haber hallado una enorme anguila, sacó el cable del agua y lo destruyó. Vio cómo son los pescadores de Boulogne. En 1851 se hizo un segundo intento y entonces Inglaterra quedó incluida en la red europea telegráfica. Después de un breve tiempo, Inglaterra tuvo su red con Irlanda, pero un asunto era entre islas o países separados por un canal, etcétera, y otra el océano. No se sabían muchas cosas, no se había medido la profundidad del mar. No se había podido demostrar si un cable colocado a tanta profundidad podría resistir la presión de las enormes masas de agua. Pero se hizo el intento. En el año 1854, un ingeniero canadiense llamado Frederick Gisborne se disponía a tender un cable desde New York hasta el punto más oriental de América, que es Terranova. El fin era que las noticias de los barcos que hacían posta allí pudieran ser recibidas unos par de días antes. Es decir, llegabas de Europa a Terranova con noticias y de ahí el telégrafo informaba al continente en forma inmediata. Te adelantabas al momento en que el barco llegaba a Nueva York un par de días después. Pero Gisborne tuvo que interrumpir el trabajo por falta de medios económicos. Se fue a New York en busca de ayuda. ¿Y con quién se encontró? ¿Se acuerdan del tipo aquel fabricante de papel al principio de la charla?
Sí.
Cyrus Field, con ese. Lo habíamos dejado retirado, exitoso, el comercio de papel y con guita. No sabía nada de electricidad, jamás se había visto un cable. Gisborne tentó a Cyrus, que empezó a estudiar el asunto. Y Cyrus duplicó la apuesta y pensó en unir Terranova con Irlanda, e inició en los dos continentes una campaña para encontrar el capital necesario. Al cabo de pocos meses tuvo toda la guita que le hacía falta. El gobierno británico puso a disposición de los empresarios un barco de guerra, el Agamenón. El gobierno norteamericano cedió el Niágara, dos barcos. El cable tenía que ser a la vez firme y resistente como el acero, pero conservar la elasticidad necesaria como para poder enrollarlo como un hilo de seda.
Claro.
No podía tener un solo error. El cable de 3.500 kilómetros, 4.000 kilómetros. La más pequeña irregularidad podía desbaratar toda la inversión. En el interior de ambas naves se fue enrollando el cable y cada una de las mitades del cable quedó en cada uno de los barcos. Los más expertos técnicos en electricidad, entre ellos el mismísimo Samuel Morse, que siempre era un poco escéptico, ¿no?, estaban ahí a bordo. 5 de agosto de 1857, se ubicó en la isla de Valentia, un puerto de Irlanda, una punta del cable sujeto a la costa, y tenían que desenrollarlo hasta Terranova. Correspondió al Niágara la colocación del cable desde la tierra firme hasta la mitad de la travesía. La fragata americana iba dejando caer el cable detrás de la quilla. En una cámara especial estaban reunidos los técnicos, intercambiando señales con Irlanda, qué sé yo. La transmisión submarina entre el barco y el cable, al parecer, funcionaba.
Qué bueno.
En la sexta noche, Shadowfield, casi sin dormir, se acostó un rato y parece que se aflojaron todos. De repente paró el típico ruido del cable desenrollándose, al que ya estaban todos acostumbrados. Todos los tripulantes del barco se despertaron, acudieron a cubierta y el rodillo del cable estaba vacío. Se había soltado de la bobina. Se y no lo podían volver a agarrar.
No.
¿A dónde? ¿Cómo lo pescaba?
No, se hunde, ¿no? Aparte.
¿Meter la mano y tantear a ver si lo agarra? No. Una falla técnica insignificante destruyó el trabajo de años. 600 kilómetros de cable tirado a la calle. Bueno, como la transmisión de señales había dado un buen resultado, se volvió al plan inaugural. Los dos barcos irían hasta un punto medio entre Irlanda y Terranova, unirían en alta mar los dos rollos, con expertos para el caso, para hacer la ligadura, y empezarían a soltar el cable en alta mar, hicieron al revés, en ambas direcciones. Muy bien. Otra vez. Pasaron sin incidentes los primeros días. A los cuatro días hubo un temporal espantoso. Las olas barrieron la cubierta del Agamenón. Todo quedó destrozado, hubo heridos. El cable se enredó todo. Ya no era confiable. Por segunda vez, todos derrotados. Otra vez. Los accionistas esperaban que Shadowfield, en Londres. A ver qué hacemos. La mitad del capital se había gastado en estas dos expediciones. Pero Field era obstinado. El cable había respondido. Había que hacer otro intento. Bueno, otra vez. Julio de 1858. Zarpó la flota otra vez. Ya esta vez no hubo ni discurso. Era... 11 días después, esta vez volvieron a hacer desde el medio
hacia
los costados. Bueno, y ahí el buque inglés se dirigió a Inglaterra, el Yankee a Terranova, se mantuvieron unidos por el cable. Creo que no se había dado nunca en la historia humana el caso que pudieran comunicarse dos buques fuera del alcance de la vista, porque únicamente se comunicaban por señales visuales. Llegaron a destino. Los cables estaban tendidos. Solo el efecto de haber llegado con los cables, aún sin probarlos, produjo un gran fervor, ¿no? Se suspendieron las jornadas laborales. El pueblo salió a la calle a festejar. Shadowfield se convirtió en un héroe nacional. Miles de personas esperaron la primera palabra que habría de atravesar el océano. Y se acordó que fuera la reina Victoria de Inglaterra. La reina llegó con toda pompa y les habló a los telegrafistas para que emitieran su mensaje. Bueno, pero la reina habló, pero del otro lado no se escuchó un pomo. El cable había sufrido una avería cerca de Terranova, pero pudo detectarse y se solucionó. El 16 de agosto de 1858, el primer mensaje enviado a través del cable fue de la reina a James Buchanan, presidente de los Estados Unidos, se me hace que el anterior a Lincoln, y expresó su esperanza de que resultaría un vínculo adicional entre las naciones, perdón, sí, cuya amistad se basa en su interés común y en la estima recíproca. El presidente respondió que es el triunfo más glorioso de llegar a ser un vínculo de la perpetua paz y la amistad entre las naciones hermanas y un... Y así.
Es fácil leer el código Morse.
Los festejos duraron días. Cyrus Field fue paseado como en los tiempos de los Césares. Pero mientras todos festejaban, el telégrafo oceánico se había roto otra vez. Algunos dicen que quizás Cyrus Field adivinó en pleno entusiasmo la terrible verdad. No lo ignoraban los pocos técnicos que en Terranova vigilaban las emisiones, ¿no? Pero dudaban en dar la noticia tan amarga, en vista del entusiasmo que había. Sin embargo, pronto se advirtió que escaseaban las noticias. Se esperaban que los mensajes transatlánticos se sucedieran de hora en hora, pero nada. Apenas se difundió el rumor de que el telégrafo no funcionaba, la oleada de júbilo se transformó en desengaño y en violencia. Se le reprochó a Field haber engañado al mundo. Se aseguró que sabía desde hacía tiempo que el telégrafo no andaba y que se había dejado homenajear para ganar tiempo y deshacerse de sus acciones con pingües ganancias. Se llegó al colmo de afirmar que el telégrafo atlántico no funcionó jamás, que todo había sido un fraude, que por supuesto el telegrama de la reina ya estaba redactado de antemano y no fue transmitido a través del Atlántico, era un tipo con un teclado. Se dijo también que los funcionarios postales habían compuesto telegramas imaginarios. Cyrus Field tuvo que ser custodiado, lo querían linchar, el cable quedó olvidado, sin utilidad alguna, hundido en lo profundo del océano. Durante 6 años volvió a reinar entre ambos continentes el mismo silencio de siempre. Ya nadie pensaba en volver a comenzar aquella obra. Y en América estalló la guerra de secesión. 6 años más tarde, otra vez se presentó Cyrus Field ante los inversores. Les pidió que reperfilara... ¡Ah, no!
¡No, señor!
Les pidió que sintieran la capacidad de resucitar a un muerto, que era él, y que lo intentaran otra vez. Otra vez. Zarpó desde el Támesis, un barco con un nuevo cable. No anduvo. 1866, otra vez. Y finalmente lo logró. Los mensajes que se transmitían empezaron a ser claros y precisos. Las comunicaciones entre Estados Unidos y Europa se redujeron de un mes, que era lo que tardaba, a un segundo. Sí. Es mucho.
Mucho.
Imaginen el impacto comercial, político, etcétera. En 1871, Cyrus Field conectó San Francisco con las Islas Hawái. Field entró en el negocio del transporte, invirtió en trenes de altura, en los trenes elevados, eso, de Chicago, de New York. Pero no le fue muy bien, perdió la fortuna. No quiso hablar con nadie más, ni siquiera por telégrafo. Los 5 últimos años de su vida los pasó modestamente y falleció en 1892 a los 72 años. Pero esta forma de comunicación no duró mucho.
Claro.
Porque enseguida apareció la telegrafía sin hilos, que es la radio. Primero, Marconi inventó la forma de enviar, aprovechando las ondas, enviar señales sin hilos. Y después, mucho más adelante, ya
el transmisor
la voz humana. a través de esas ondas, ¿no? Ese fue Guillermo Marconi. Quizá en alguna época se tendieron nuevos cables, esta vez coaxiles, los llamados coaxiles, que sí eran cables, claro,
para la televisión, por ejemplo.
Para la televisión.
Claro, las peleas esas de...
Exactamente, Bilbo. Pero después, ¿qué vinieron? Los satélites.
Claro.
Los satélites. Y ahí andarán olvidados.
Deben estar los cables todavía.
Deben estar los cables. Mm. Deben estar. Y siempre está el peligro, ¿no? El cable, ¿dónde está? ¿En el fondo?
Sí, yo creo que sí.
¿Y cómo hacen para que se mantenga en el fondo? Para mí no está en el fondo.
Ah, está colgando.
Para mí está colgando.
Sí, claro.
Eso es peligrosísimo.
Bueno, y buscan lugares de entrada a la internet en la Argentina, que entra por donde San Clemente del Tuyú, creo que
sí,
¿no?
San Clemente.
¿Qué cosa se mete?
La fibra óptica de internet.
Ah, la fibra óptica.
A la Argentina entra por a la altura de San Clemente. Creo que es porque es bastante playo, ¿eh?
Claro.
Es bastante bajo.
Claro, porque yo no iría por la fosa de Mindanao,
claro,
que tiene 11.000 metros.
No.
Prefiero ir por San Clemente del Tuyú.
Sí.
Te metes ahí cuadras, te morís. Bueno, así que esta es la historia del telégrafo. ¿Y con qué podemos ilustrar
esto? No, muy difícil.
Hay una canción que se llama justamente El Telegrama.
¿El Telegrama?
Es una de las peores canciones que se han compuesto en el mundo. Las primeras 14 notas son todas iguales.
El mensaje de la reina, parece.
¿Quién la cantaba?
Los cinco latinos.
Ah.
Había otro tipo que lo cantaba, que era el autor, creo, no me acuerdo cómo se llama. Son 17 notas iguales. Es horrible, ¿no? Me sale mejor a mí, ¿eh?
Como para que se queden a escuchar ahora el tema.
Vamos a escuchar a los cinco latinos, que eran fenómenos,
sí,
con una canción que no era fenómeno. Y estaba muy de moda. Durante 3 meses se puso de moda. Y entonces todos los miraban. Ya lo sabía, cantaba. Poniendo esa voz así, que estuvo de moda también. Ya lo sabía. La vida es espantosa.
No, bueno. ¿Lo hacen? Escuchamos la canción.
La vida, no, pero ahora me surgió así.
No, bueno. Pero...
La vida, ¿cómo puede sentir? ¿Cómo puede tener sentido la vida si hay una canción que tiene 17 veces la misma nota? Y se pone de moda. El telegrama. La letra, si quiere, después la analizamos.
Bueno.
Dice, la analizamos ahora. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías,
sí,
ya lo sabía. Ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama. ¿Qué me decía?
Sí.
¿Qué me decía? Y ahí viene el puente.
¿Cuál es?
Ahí viene. Remitente, tus ojos son. Destino, cerca del cielo. Dirección, tu corazón. Y texto, te quiero, te quiero.
Muy bien.
Viene, creo que no he cometido errores. Yo que tengo que mirar la libreta de enrolamiento para ver dónde vivo.
¿Toda esa es la letra?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Esa, sí.
Prefiero la música.
Acompaña.
Estela Raval, que canta fenómeno, y los cinco latinos que armonizaban fenómeno, en esta canción me hace pensar seriamente en emigrar.
Es el tema peor presentado en la radio argentina.
Sí. El telegrama, adelante.
Un telegrama de amor. que tus labios me confirmaran que me querías.
Ya lo sabía, ya lo sabía.
Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama
que me decía, que me decía. Destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo.
Labios me confirmaran que me querías.
Ya lo sabía, ya lo sabía.
Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama
que lo decía, que lo decía. Un telegrama que lo decía, que lo decía. Antes de que tus labios me confirmaran que me quería, ya lo sabía.
Era Estela Raval y los cinco latinos. La venganza será terrible. El telegrama.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo?
Con Sipago.
¿Sipago?
Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una cita.
Ah, bueno.
Acá, situaciones incómodas en una cita. Estamos apurados, porque sí. Nos hemos
nos pasamos todo un poquito. Tiempo, sí.
Bueno, ¿qué situaciones incómodas se pueden producir? Acá, atención jóvenes borregas, porque casi diría que está hecho desde el lado del inconveniente de la mujer que ha hecho una cita con un
hombre. Bueno, hemos tenido también del lado del hombre.
Y son en realidad confidencias de oyentes. Muy bien. Por ejemplo, una dice, hice una cita con un chico y trajo de prepo a un amigo.
De prepo encima lo llevó.
Sin avisar, eso es muy malo.
Sí, dice Fer, nos dice, hola Fer, chicos, ¿qué tal? Hice una cita con un chico que no podía más de lo bueno que estaba. Después de varias vueltas, finalmente arreglamos para encontrarnos en un bar.
Sí.
El problema fue que cuando llegué al lugar, me encontré con que no estaba solo. Imagínate mi cara. Ya está.
Sí.
No, pero mal el chico.
Ah, no, imagínate mi cara cuando me presentó a un amigo. Se fue con un amigo el tipo.
Mal. Eran los del bloque anterior, los que vivían allá en la...
Por favor.
El departamento.
Tomamos algo y charlamos de todo un poco, pero la verdad es que fue cualquiera. ¿Cómo fue cualquiera?
Muy bien.
No, no, fue el amigo.
Fue la...
No, es una forma de decir, pero muy mal.
Eso, muy mal.
Muy mal.
A mí me pasó algo mucho peor.
Sí.
Hice también una cita así muy de aproximación, ¿no?
Sí. Una persona que había conocido.
Había conocido, parábamos en el mismo hotel, en Mar del Plata. Bueno, ¿qué le parece mañana? Vamos, sí, vamos a tomar algo, qué sé yo.
Bien, bárbaro.
Y, bueno, viene la mena con la madre y el padre.
No, eso es peor que el amigo.
Que estaban re enamorados de mí.
Peor es que hubiera ido la mina con los hijos o los nietos.
Puede ser. Yo fui con mis hijos. Después, otra. Sofi, nos dice Sofi.
A ver qué dice.
Hola, Sofi.
¿No hay ningún nombre completo en los testimonios?
No. Hace un tiempo me enganché...
Sí.
Epa. ...con un chico extranjero que estaba viviendo en Buenos Aires. Surgían todo el tiempo temas de conversación. Así que un día arreglamos para vernos en una pizzería.
Genial.
Genial.
La tarde es genial.
Pero lejos estaba lejos la pizzería.
No, la posibilidad de ser algo así.
Lejos estaba de ser la cita de ensueños que me había imaginado, porque terminé prestándole la oreja.
¿Cómo?
Yo que tenía otros planes.
Sí. No, señor, quiere decir que lo escuchó.
Tuvo que prestar el oído.
Para escuchar sus mil y un problemas amorosos. Tenía un affair con la mujer de uno de sus mejores amigos.
¿Pero cómo?
Estaba súper enamorado y ella le había puesto punto final a la relación. Se puso tan mal que se largó a llorar.
¿Qué?
Y yo intentando por todos los medios que se calmara. Un bajón.
Sí, bueno, sí.
Sí, horrible.
Bueno,
bien.
Eso pasa muy seguido. Cuando una dama te detesta, cuando no le gustás a una dama,
sí.
Y arreglaste una salida con la mina.
Y ella ya no tiene forma de cancelarla.
No tiene forma. Y bueno, viene y te empieza a contar cosas, así. Y te cuenta del novio.
Sí, sí.
Y vos quedas fuera.
Y sí, y dice,
no, porque mi novio me ha salido imposible, yo lo amo, pero él, qué sé yo.
Hay uno que bla, bla, bla.
Y vos podés decir, perdón, o sea, nosotros no.
No, porque lo pone en un brete a usted también. ¿Qué opina usted? ¿A favor del novio o en contra?
Yo creo que es mejor ponerse a favor del novio.
Pero ella lo está criticando.
Sí, pero va a tener que decirle, bueno, ya se va a arreglar todo se va a solucionar. Porque si vos le decís, como hacen muchos mis amigos...
Claro, que el novio es un gil.
Sí, la verdad que es un degenerado ese tipo.
Señor.
Voy a tener que andar conmigo.
Sí.
Ese silogismo no funciona.
No, ¿cómo va a ser así?
Bueno, después otro. Clau.
Bueno.
Dice, teníamos mucho en común, pero al conocernos aparecieron las incompatibilidades. Cuando puse música, me dijo que no le gustaba. Cuando le propuse ir a un bar, me dijo que no tomaba alcohol. Finalmente dijimos de ir a comer, sí. Pero tardamos 1000 en elegir el lugar porque era celíaco y vegano.
Bueno.
Y ninguna opción le gustaba. Encima, terminamos la noche debatiendo de política. Un desastre. Rochi.
Otro testimonio.
Sí, otro testimonio. A ver.
¿Cuántos nombres raros?
Las fotos que había puesto en su perfil, sí, eran divinas. Cuando finalmente arreglamos para vernos, se ofreció a pasar a buscarme.
Sí.
Estaba súper entusiasmada. Cuando salí del ascensor, el chico que vi en la puerta no tenía absolutamente nada que ver con el bombón de Tinder. Allí me di cuenta de que las fotos de perfil tenían 10 años. De claro, cuando bueno, el tipo tenía 10 años.
No, de 10 años.
Por lo menos no era otro.
O muchos filtros de Instagram encima. Así que salí, y cuando me preguntó si era yo, le dije, no, soy mi vecina.
Está bien. Soy Sofi.
Otro. Celes.
Celeste.
Sí.
Celeste.
Sí. O Celestina.
Bueno, también puede ser.
En la primera cita hubo mucha charla, ningún beso,
bueno,
y actos de caballerosidad como acompañarme a mi casa.
Muy bien.
Lo que pasó después no se podía creer.
Bueno.
Miles de mensajes, comentarios en mi Facebook y hasta canciones dedicadas.
¿Pero por qué tan efusivo y en persona no?
Yo ya sabía.
Él había flasheado amor y yo no.
Claro.
Cero ganas de volver a verlo. Como si había olvidado un disco en mi casa. ¿Cómo se había olvidado?
Pero claro, sí.
Él la acompañó hasta su casa.
Nunca dijeron que habían estado en la
Nunca
casa.
Nunca dijeron que lo había metido para adentro al tipo.
Claro.
¿Ves cómo te están contando una mentira?
Sí, sí, sí.
¿Cómo estaba ese disco en su casa? Que lo pasó por abajo de la puerta.
Sí.
Por eso flasheó amor.
Claro, porque usted algo le habrá dicho también. Sí. Lo hizo entrar adentro.
Queda impugnado ese testimonio.
Sí. Usaba eso de excusa. Dale. Estuvo una semana reclamando el disco. ¿Qué es eso? Yo. Y terminé dejándoselo en un bar. Buah. ¿A qué se refiere?
Al disco.
Ah, para no cruzármelo nunca más.
Y qué bueno, feo.
Molly, no soltó el celular.
Él.
Tuve onda con un chico, teníamos varios contactos en común, pedí referencia, nadie me dijo nada. El garrón que me comí fue infinito. Se la pasó mandando mensajes y no paraba de cancherear con sus vacaciones en Punta del Este, sus autos último modelo y su negocio. Cuando se dio cuenta de que nada de eso a mí me importaba, empezó a destratarme. Incluso llegué a ver en su teléfono cómo se mensajeaba con otra chica.
¡No! ¡Pero que en el momento!
Para verse más tarde.
¡Qué porquería!
Escribiendo
no,
cosas como, ¿nos vemos más tarde?
¡No! ¡Qué mal!
No llegamos ni al postre. Le dije que me dolía la cabeza y nos fuimos al toque.
Muy mala experiencia, bueno, esa.
Un clásico, no, igual, ¿no?
Se vino de jogging y ojota.
A ver...
No me diga que además tenía media porque...
Federico Mirage. No deja de hablar. Después otro, ¿no? Algunas rápidamente,
sí,
abuelo,
sí,
de pájaro. Situaciones sin coma. No deja de hablar de su ex.
Bueno, sí, eso.
Lo que pasa es muy común que el despechado de amor haga una cita inmediatamente para salir de...
Sí, si un clavo saca al otro.
Claro,
sí, claro, bueno. Pero además él está como reclamando, diciendo, mira, me va mal, ¿por qué no me decís, yo te voy a sacar de esta situación, claro, tan desgraciada? Pero pasan las horas y no te lo dicen.
Y no, porque no es
nadie
eso.
Me dijo nunca, yo te voy a sacar de esta situación tan desgraciada.
Y no, pero eso no es una
por
situación.
Por suerte. Bien. Después, un tacaño...
Bueno, esto
o puede... uno que decide sin consultarte.
A ver.
Para mí, para ti. tráigame un patín.
Sí, sí.
Y patín para ella.
No. No, cada uno pide lo que quiere pedir.
Claro. Te pide un trago sin preguntarte lo que quieres. Bueno, no respeta la opinión de una mujer.
No va.
Un tacaño te propone pasar para cenar o ver una película, pero se hace el mortadela a la hora de formar.
Claro. O saca cupones de descuento, vio que consiguió. Claro.
Dice, ¿para qué, ¿para qué vamos a cenar? No tenemos apetito, picamos algo, sí. Unos maníes. Sí,
claro. 20 minutos antes de la cita te envía un mensaje o llama diciendo que llega tarde o cancela. O sugiere que compartan el postre y se lo come todo.
Ah. Bueno, peor es que no pida postre, ella sí, y que le coma el postre de ella.
Como hacen algunos.
Como hacen algunos, sí.
Bueno, muy bien. Eso es todo. Hoy en día está muy difícil.
Sí, bueno, pero...
Las citas digitales son así, ¿no? Digo.
Y estas son de mujer hacia hombre.
Sí.
Es mucho más difícil. Mucho más difícil, porque los tipos son más pesados.
Pero ahora está más, sí. Está más igualado en el Tinder, en las redes, más o menos.
Bueno,
en todo
voy a contar para terminar, dura medio minuto, una cita equivocada.
A ver, esto es real.
Todo es real, señor, la radio esto.
Todo es real. El día hace muchos años me llama una persona. Y deberé inventar el nombre.
Bueno.
Deberé inventar el nombre. Me dice, hola.
Sí.
¿Qué tal? Sí, ¿quién habla? Alejandro, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Jesse, entendí.
Ajá.
Ponele.
Sí, sí. Era
otro nombre.
Sí, sí.
Pero ponele que...
No importa.
Hola, ¿qué tal, Jesse?
¿Usted la ubicaba? ¿La ubicaba, Jesse?
Sí.
Bueno.
¿Qué tal? Era una mina que me gustaba mucho.
Sí.
Y que nunca me había dado ni 5 bolívares. Ay, me gustaría que nos viéramos. Oh, qué notable, dije yo, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo querés? Mañana mismo, yo gané. Hoy mismo.
Sí.
Arreglé rápidamente una cita, tal, en Plaza Italia.
Genial, ese mismo día.
Ese mismo día, a las 8 de la noche, ya está. En eso estaba esperando, que viene. Por ahí viene una mina que yo conocía y que no me gustaba nada.
¿No era Jesse?
No. Yo dije, uy, esta mina es muy pesada, no la quiero ver. ¿Cómo era que se llamaba?
No.
Ponele Lesi. Se abrí los ojos grandes así. No me digas que no. Se acercó y me dijo, tardé mucho.
No.
Es la peor cita que uno puede
hacer. Sí, me la aguanté de todo.
¿Ah? Ya lo sabía.
Bueno, vamos directamente a convocar a nuestros músicos, ¿eh? Creo que hay una breve pausa, pero tal vez no.
Muy bien.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo?
Con Sipago.
¿Sipago?
Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires y hay algunos mensajes de la gente que está acá en el Caras y Caretas.
Sí, sí. Ni el mismísimo diluvio universal de la Ruta 5 pudo impedir que te venga a ver desde Chivilcoy. Tiresias en su mejor época, dice Mauricio.
Bueno. Vengadores, soy Macarena, hace 30 años que los escucho y tengo 25.
Sí.
Vine con mi mamá y mi papá.
Tiene 15.
Ah, tiene 15. ¿Pero eso es un uno? Bueno, después lo hablo.
Otra cita que sale mal.
Hola, Vengadores. Soy Jorge, de Amazonas, Brasil. Los escucho hace 3 años y ahora puedo estar aquí con ustedes. Gracias.
¿Dónde estás?
Para enseñarme el castellano, dice.
Y gracias por venir. Hola, Dolina. Soy Annette. Es la primera vez que te vengo a ver. Vine con familia, con toda mi familia, digamos, padres, tíos, entenados, bien, estoy muy contenta. ¿A dónde estás, Annette? Se ha ido, la
mejor. Se fue.
¿Sabes por qué? Por la familia.
Sí.
Maestro, tóqueme dos ladrones. No hay, no se puede tocar dos ladrones, es un soneto, se puede recitar dos ladrones. Bueno. Termina lindo. Es un soneto lunfa. Termina, está Jesús en la cruz con el ladrón bueno y el ladrón malo, y las últimas líneas son: Jesús ni se mosqueó, minga de bola, y le dijo al buen chorro: estate piola, que hoy marcharás conmigo al paraíso. Esa está bueno, ¿no? Está bueno. Pero no lo puedo tocar. Y el último mensaje es de Gabriel, me parece a mí, ¿eh? Bueno, al trío, saludos para todos. Y sin embargo, no es Gabriel, sino Mary de Ituzaingó.
Parecido, casi.
Al contrario, dice, no soy Gabriel, sino Mary de Ituzaingó.
Diego dice, me viene solito desde Uruguay a verlos. Los escucho hace más de 20 años y tengo 31. Hoy es así. Todos dicen, ¿hace cuánto escuchan, la edad que tienen?
Y todo.
Bueno, bien, Diego.
Ayer fue mi cumpleaños.
Gracias.
Feliz cumpleaños.
Señor, no. Vine desde Roca, Río Negro, para verte. Te quiero mucho.
Este pájaro embalsamado es para usted.
Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y muy bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del periodo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado Pequeña Blacalético. Bueno, bienvenidos al trío, ¿eh?
¿Qué tal?
Bueno, después hablamos. Ya nos queda grabado, ¿eh?
Claro.
Mariana pide una canción de Fito Páez, maestro.
Bien.
¿Qué puede ser?
¿Tiene pandereta ahí para acompañar?
Sí, por supuesto. Tengo maracas también.
Oh. Un, dos, tres. Se casi la tarde ya me iba. Se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Y a rogar mi vida. Y a rogar, mi amor.
sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Hoy compré revistas en el metro. Pudo ver la luz, si soy martiriado el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Información.
Actualidad.
Opinión.
Entrevistas.
Cultura.
Espectáculos.
Deportes.
Música.
Servicios. AM 750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal.
Te engrupiste con mi pinta bacanada, te enciendaste la cabeza de ilusión. Esa noche que de tu rinconada, chamuzando muy bajito al corazón, te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres, y de mi auto de paseo Cardillal. Lleva cara, ojo y fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillo de 20 con dos hojitas de cupón. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni el sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdulero y calavera. y la estancia que te dije, Chepipiola, esa sí que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca a San Vendriola, un país imaginario y chacotón. Lleva cara, son macara. Yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
¡Qué lindo, maestro!
Maestro, le piden golpeando las puertas del cielo, ¿eh?
Vamos. Un, dos, tres y...
Take this watch from me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.